Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Espósito, Pedro Espósito, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito, hoy en Córdoba.
Con Espósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, gracias a Pedro Espósito, que no tiene nada que ver conmigo, y a sus compañeros, hemos comido en el churrasco como unos campeones, ¿eh? Todo hay que decirlo, así que muchas gracias, amigos. Hoy estamos encendiendo La Linterna en Córdoba. Y estamos muy a gusto, muy bien acompañados. Y tenemos la suerte, además, de estar aquí, pues haciendo radio, pues al lado de una amiga estupenda. Hola, Ángela.
Hola.
¿Qué tal estás?
Habla aquí. ¿Cómo estás?
Bien.
Oye, ¿te gusta la radio, Ángela?
Sí.
Gracias por venir, ¿eh? Qué bueno, Ángela es una amiga estupenda.
Un aplauso,
que,
¿no?
Fíjense, pero esto es para ti. Ya eres locutora de radio. Lo dicho, encendemos La Linterna en Córdoba. Estamos en una de esas ciudades únicas en el mundo, con un patrimonio, una historia cultural y artística. Una ciudad con un valor incalculable. No hay nada igual a la catedral, a la mezquita de Córdoba. No hay nada igual en el planeta. Habrá monumentos más imponentes, no digo que no, y menos. Más antiguos, por supuesto, con más historias. Pero tan particulares, tan especiales como esta mezquita, como esta catedral, no. No me importa reiterar un mensaje que sostengo y ratifico siempre que puedo, y es que me niego a admitir la patraña de las comunidades históricas. ¿Y el resto qué? Porque para historia, por ejemplo, Córdoba, esta ribera del Guadalquivir. La semana pasada estuvimos en Asturias y te puedo asegurar que, hablando del tal Pelayo, menos mal, me pasó lo mismo. En este sentido, y por enmarcar el teatrillo al que asistimos con las reuniones entre el PSOE y Esquerra, recuerda lo que nos contó el historiador Óscar Uceda aquí en La Linterna. Refleja perfectamente el nivel de locura y de mentira, el nivel de sinsentido del independentismo catalán.
Esto coincidió casi en el tiempo con la proyección en televisión, en TV3, de prime time, en horario de máxima audiencia, de un reportaje movido por Novhistoria, en el que se demostraba, según ellos, que Leonardo da Vinci era en realidad Leonardo de Vic, ¿no? Y que y eso sí que lo
subvencionan, ¿eh? Leonardo da Vinci para los independentistas catalanes es Leonardo de Vic. Pero es que el problema está en que lo dicen en serio, ¿eh? Y en el mismo programa, el problema es ese, reíros. Y luego, en el mismo programa decían que las montañas que salen detrás de la Gioconda son las montañas de Montserrat. No me digas que no son lunáticos. Bueno, pues descendemos de la luna y aterrizamos en Córdoba. A saber, ¿cómo lo lleváis? ¿Bien? ¿Con Ángela? ¿Todo bien?
Fenomenal.
Vale. Digo, la catedral mezquita de Córdoba data de la segunda mitad del siglo VI, en la época de los obispos Lampadio, Agapio y Eleuterio. En ese momento se edifica la Basílica Visigoda de San Vicente Mártir. Se levanta justo en ese mismo espacio en el que ahora se encuentra la catedral mezquita. De hecho, algunos de los vestigios de ese edificio son visibles a día de hoy. Con la invasión musulmana se decide que el culto islámico requería un nuevo espacio. Es entonces cuando se construye el primer oratorio musulmán, que sigue un esquema basilical. Es la mezquita de Abderramán I. Poco tiempo después es Ixen I quien decide construir el minarete, el primero de aquel al-Ándalus, con el objetivo de llamar a la oración. 60 años más tarde, Abderramán II amplía la mezquita por primera vez debido al incremento de población. Y Al-Hakem II vuelve a ampliar el espacio hasta que Almanzor, casi al límite del año 1000, realiza la última ampliación musulmana. Fue el momento en el que la mezquita de Córdoba alcanzó su máximo esplendor. A la vez, la reconquista cristiana avanzaba lentamente norte-sur por la península. Tras la recuperación cristiana de Córdoba en 1236, Fernando III de Castilla convirtió la mezquita al culto cristiano, pero la conversión en catedral fue haciéndose poco a poco. Durante toda la Baja Edad Media prevaleció adaptándose el culto y la liturgia cristiana. La capilla mayor fue situada bajo uno de los lucernarios de Al-Hakem II. En 1371 es terminada la capilla real, donde estuvieron sepultados Fernando IV y Alfonso XI. y es en 1489 cuando se produce la primera gran intervención cristiana, ocupando gran parte de la ampliación de Alhaquén. Se convirtió en una nave de estilo gótico. Años después se construyó el crucero catedralicio y un espacio de cruz latina. Finales del siglo XVI, envuelven el minarete con un grueso muro, se instalan las campanas. Después se configura el actual patio de los Naranjos. Es a comienzos del XVII cuando se construye la bóveda sobre el crucero y se crea el retablo mayor. La transformación lenta de la mezquita en catedral cristiana es impresionante, un proceso único en la historia del arte mundial. Su transformación y su conservación hasta la mezquita es el arquitecto Velázquez Bosco quien, entre finales del siglo XIX y principios del XX, se centra en recuperar parte del legado islámico oculto con el paso del tiempo. Hoy en día, la mezquita, la Catedral Mezquita de Córdoba, podría definirse un híbrido arquitectónico que sintetiza una buena parte de los valores artísticos de Oriente y Occidente. Representa, sin duda, una síntesis de los vaivenes de la historia de España, que es lo mismo que decir la historia del mundo. ¿Y sabes qué? Desde aquí, con este legado y esta perspectiva, con este orgullo del arte mundial, todo lo demás se ve muy pequeñito. Lo siento, pero las cosas de Rufián, la caradura de Puigdemont, las argucias de Pedro Sánchez o las visitas a Junqueras en la cárcel, desde la grandeza de una pasada como Córdoba, de verdad todo el politiqueo se ve como muy paleto.